Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Volvo y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este día lunes 25 de mayo del año 2020, el Día Nacional Argentino. Recuerdo lo de Argentina porque vamos a hacer un comentario al respecto, pero ¿cómo están Consuelo y Matías? ¿Cómo les va? Buenos días. Consuelo, ¿cómo, empiezan esta semana? ¿Cómo empiezan esta semana?
Buenos días. Bien, pues. Consuelo, buenos días.
¿Cómo están?
Muy bien, muy bien.
Qué bueno.
Sí, estamos. Sí, pues. Sí.
¿Estás lleno de entusiasmo, Matías?
No, yo muy entusiasmado, por supuesto. Esta la semana donde deberíamos saber, por ejemplo, si se... Se puede decir de dos maneras. Si se alarga esta cuarentena en la región metropolitana, esa es una forma de mirarlo, o la otra mirada es si es que ha tenido efectos la cuarentena. Pues ya debiera empezar a marcar, debiera haber movido la aguja ya en 10 días de cuarentena. Me refiero que va a ser el miércoles.
Respecto a nuevos contagios.
Claro, o sea, habría que ver si efectivamente sucede.
La curva se movió, si se mantuvo, que sería bastante raro que estuviese con la misma alza que estaba cuando se tomó la decisión hace dos semanas, ¿no es cierto?
Así es. Sí, claro. Oye, a propósito de cuarentena, Argentina entró al periodo... Argentina tiene la avenida más ancha del mundo, el río más ancho del mundo y la cuarentena más larga del planeta. Entra en 14 días más de cuarentena. Y cuando el presidente Alberto Fernández presentó la cuarentena, la justificó, mostró una presentación, que la tienen ustedes, se las mandé por WhatsApp, una presentación en la cual hablaba de hacía comparaciones. Y entonces una de las láminas era la lámina sobre tasa de mortalidad, que era fallecidos acumulados cada 100.000 habitantes. Y establecía, por ejemplo, que Estados Unidos tenía 276,5 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Chile estaba en segundo lugar en fallecidos cada 100.000 habitantes, con 98,4. Lo seguía Brasil con 94,3 y Perú con 47,2. La verdad que es un número que llama la atención. Uno, por simple matemática, puede llegar a la conclusión de que si la tasa es de 98,4 en Chile cada 100.000 habitantes y tenemos algo así como 18 millones de habitantes, tendríamos que tener 17.000 muertos, no 743 como teníamos a esa noche, digamos. O sea, cada 100.000 habitantes tendríamos 17.640 muertos y hasta ese día, cuando hace la presentación Alberto Fernández, eran 673 los fallecidos. Ahora, respecto, el tema es que el cuadro estaba malo, no solo respecto de Chile, también estaba malo respecto de Estados Unidos, también estaba malo respecto a la propia Argentina, porque sostenía que tendría que haber tenido 1.007 muertos. En fin, la verdad que el cuadro estaba entero malo. Había sido publicado por casi todos los medios argentinos, sin sacar mayores cuentas. Diego Cabot con otro periodista descubrieron el error, lo publicaron en La Nación de Buenos Aires y se generó un revuelo que ha venido dando vuelta, sobre todo respecto a la pregunta de con estos datos toma Argentina decisiones, digamos, con esos cálculos, con sus propios números. Inclusive había una cosa anecdótica, había una confusión entre Paraguay y Uruguay. Y Uruguay, además, el cuadro cuando se mostraba salía tapado por la persona del lenguaje de señas. En fin, por lo tanto, según esto, por ejemplo, Argentina debería haber tenido 4.000 muertos y no tiene ni 400. Pero en fin, el dato es que fue un error. Después el gobierno argentino, que siempre lo hace muy muy bien, entre medio el embajador de Chile en Buenos Aires, Nicolás Monker, sacó unos twitters, en fin, aclarando la situación, pero lo notable es cómo finalmente los números no son tan importantes en Argentina, porque el gobierno sale, y yo lo hallo magistral, voy a incluir en el fan club en que ya tengo a Guillermo Tellier, después les voy a contar por qué agregué a Hugo Gutiérrez y ahora voy a agregar a Alberto Fernández, porque en vez de pide disculpas por el error y dice que ellos están por la transparencia y que no van a ocultar sus errores. Y tema cerrado. Bueno, un país que en realidad no mide muy bien casi nada, es como, es bastante entendible. Pero más allá de lo anecdótico, es bien impresionante. De hecho, yo vi ese cuadro el sábado de la noche y no podía entender. Después leí la nota de Cabot y me di cuenta de que se había hecho un análisis y que finalmente había un error. Entiendo que hoy día en la mañana, temprano, en los programas de radio, Marcelo Longoardi y Willy Cohen lo planteaban también como justamente este desprecio por los números por parte del gobierno argentino.
Y a propósito de números, también hay números para Chile, o también se ha hablado sobre números en Chile, y es un estudio que de la Universidad del Desarrollo que publicó el diario Mercurio ayer, que en la región metropolitana había 7,6, la cifra exacta es
7,6. 7,6 veces más contagios en la región metropolitana que lo que indicaban las cifras del gobierno.
Claro, y ahí, perdón, hay que hacer la aclaración, no hablan de un ocultamiento, sino más bien de los asintomáticos. Es que es re importante porque hay muchos países del mundo donde la acusación es directamente esconder números. No, aquí tiene que ver con que hay un montón de personas, y todavía indeterminado, hay que hacer encuestas, que han tenido el virus sin darse cuenta muchos de ellos, o sin que hayan sido, o que se hayan quedado en su casa porque tenían muy pocos síntomas, o definitivamente ninguno de los que no subieron, y que ya tienen la carga de anticuerpos suficientes como para estar más protegidos para un eventual, y es muy poco probable que en torno a 3 meses por lo menos se contagien.
Lo que es una buena noticia, entre comillas.
Claro, una súper buena noticia, porque no ocuparon los sistemas hospitalarios, no se agravaron, naturalmente no se murieron, y tuvieron el virus de manera menos agresiva. Ahora, el ministro Mañalich lo catalogó de erróneo esa cifra, y la estuve escuchando esta mañana en la cooperativa una parte de su entrevista, y hizo una mención muy importante a los estudios que se han hecho en Europa. ¿Se acuerdan ustedes? Hace como 12 semanas salió un estudio que España hizo una encuesta en 60.000 personas a lo largo de España para ver, con la esperanza de que se iban a encontrar con 20, 25%, aunque un país que fue muy afectado, o ha sido muy afectado por la pandemia, que se iba a encontrar un 20, un 25% de personas que ya estaban, que ya tienen anticuerpos, ya había pasado el virus por esos organismos, y se encontraron con un bajísimo y decepcionante, en este caso, comillas, 4% de los españoles solamente, que está muy en línea con el resto de los países europeos. Bélgica era el que tenía más alto, recuerdo que era un 5 o un 6%, el Reino Unido tenía un 4 o un 5%, andaban todos por ahí, salvo Nueva York, que Nueva York tenía un 20% de su población en la cual ya había tenido el virus de alguna manera. Así que
no es solo el ministro Mañalich, también una carta que publica hoy del Mercurio, que firman Eduardo Engel, de Espacio Público de la Universidad de Chile, y Susana Montheim, de la Universidad Adolfo Ibáñez, sostienen que el total de contagios sería 2,4 veces mayor que el número detectado, y no 7,6 veces. Por lo tanto, y de hecho hacen una larga enunciación de cómo interpretan los falsos positivos versus los falsos negativos, etcétera, que es una explicación muy compleja, no voy a leer la carta completa, pero en el fondo lo que plantean es que sería 2,4 veces.
¿Consuelo?
Sí, sí, acá estoy, ¿me escuchan?
Perfectamente.
Sí, es que justo tuve como un corte. Es súper importante finalmente poder detectar cuánta gente se ha contagiado, ¿verdad? Ahora, la discusión que hubo respecto del estudio de la Universidad del Desarrollo es complicado porque también se mezcla con el titular del diario, ¿verdad? Porque el titular del diario decía, hay 7,6 veces más contagiados en la región metropolitana de lo que pensábamos. ¡Ah, wow, qué bueno! Hay mucha más gente, por lo tanto, es alto el número. Pero resulta que ese número es solo 2,9% de las personas, porque se hizo un estudio en 13 comunas de la región metropolitana, 1,800 personas que se le hicieron los test y dio un 2,9% de contagiados, ¿ya? Lo que ya es más de un 7% superior a la cifra que tenemos actualmente, ¿verdad? Y resulta que lo que viene a decir Eduardo Engel es, ojo, porque resulta que hay por lo menos un 2% de falsos positivos, por lo tanto la cifra es más baja de lo que estima el estudio de la Universidad del Desarrollo. Entonces, el titular te dice, hay muchísima más gente de lo que pensamos. a pesar de que es bajo. Y Engel dice, no, es mucho más bajo de lo que está diciendo la Universidad del Desarrollo. O sea, el virus ha circulado mucho menos. Es Pablo Vial, sí. que está en la mesa médica, ¿verdad?, que asesora al gobierno y que está en la Universidad del Desarrollo y que es un infectólogo, sí, muy reputado y muy conocido, con mucho prestigio, defiende el estudio en relación a la discusión que tiene con Eduardo Aguirre de Espacio Público, que también con Susana Monshain, diciendo no, que se hicieron contra muestra, en fin. Pero, mira, sean los números de Engel o sea los números de la UDD, la verdad es que sorprendentemente bajo el número,
es lo
el
mismo,
número de contagiados
es
actualmente.
Lo, claro, claro, esas comillas de excepción que decía yo, es lo mismo que pasó en Europa, que pensaban que, dado el costo que había tenido esto en muerte, en drama, que al menos, bueno, haya servido para que buena parte de la población ya tuviera alguna carga de anticuerpos, algún tipo de anticuerpos en su organismo, y resulta que no, lo cual te abre una preocupación enorme para un rebrote, para una segunda ola, que puede ser muy luego, que hay países, claro, que la están teniendo antes, claro, que hay algunos países que la están teniendo antes de lo que pensaban. Entonces hay que partir, no decir todo de nuevo, pero te puede, si tú tienes un 4%, Consuelo, un 4% de la población, el caso español, o 5, el caso belga, o 6, me parece, 5, no recuerdo bien, te habla de que todavía te queda un 94% personas a la cual tienes que seguir cuidando exactamente igual, con cuarentena eventualmente, con aislamiento, con los costos sociales que ello tiene. Entonces, como que tu gran esfuerzo en muerte, en recursos, en problemas sociales y económicos, afectó muy pocos, afectó a todos, perdón, los afectó a todos, pero dejó muy pocos con anticuerpos. Entonces puede ser el problema muchas veces más, y el susto que tienes muchos, que las olas vengan, y no una, que vengan sucesivas y no te suelten en el tiempo, en un año completo.
No, bueno, ese es el temor, esa es la duda, y eso es lo que el distanciamiento social y todas esas cosas lleva. Yo te digo, estoy súper preocupado, porque en el microcosmo en el que uno se mueve, yo creo que no hay conciencia todavía de los niveles del necesario cuidado. Yo me he enterado de gente que se junta a comer, de gente que sale.
¿Todavía, Nicolás? ¿Todavía?
Cuando vengo en la... Sí,
¿en cuarentena?
Sí, Matías, sí, este fin de semana. Ya. Este fin de semana.
No, yo lo vi entre medio, en el interregno entre las dos cuarentenas, no, por así decirlo, pero en cuarentena, claro, no hay un problema más grave.
Pero ayer
hemos tenido fiestas clandestinas, sí, Nico, el fin de semana en diferentes ciudades. ¿Vieron el caso de esos como artistas urbanos o no sé, creo que son de trap? La verdad es que no estoy muy seguro si son de reggaetón o de trap, que contrataron una productora, se está investigando, esto sucedió el fin de semana, pusieron todo en redes sociales, en un avión privado chiquitito, un viaje a Valdivia de unos cantantes. ¿Ya? Y se graban en redes sociales y van tomando la cerveza y como que se roban las luces del avión. Insólito el caso, insólito. Realmente, ¿por qué fueron a Valdivia? ¿A cantarle a quién? Y además personas que claramente no viven en la misma casa y van todos juntos y van sin las máscaras. Es muy sorprendente.
Ayer la barra...
insólito porque Aerocardal dice, no, esta era una empresa y la empresa nos contrató y se cumplieron todos los protocolos. ¿Qué protocolos se cumplieron? ¿Por qué esas personas podían romper el cordón sanitario y viajar a Valdivia? No, es insólito, y sucedió durante el fin de semana. Yo no conocía a los artistas en cuestión, en todo caso.
Hay fanáticos de hinchas de la Universidad de Chile, ayer hicieron una suerte de banderazo celebrando los 65 años de la U. También hubo imágenes en todas las noticias, pero mucho, con fuegos artificiales y mucha gente. La barra en una calle, no sé en qué calle era, no sé en qué lugar de Santiago era. Es decir, claro, pero sigue siendo noticia, pues, Nicolás, eso. Sigue siendo noticia que hay que hacer una fiesta, el tipo que viaja a Valdivia.
Sí,
que hace. Por suerte, es noticia, no es una normalidad. Yo siento que es un cambio.
No, pero, pero Matías, yo me temo que es lo que vemos. Yo creo que no leemos. Hoy día La Tercera o El Mercurio, o sea, algún diario publica un informe diciendo que Chile es el país que menos respeta la distancia social, que menos hace caso de las medidas. Y yo creo que hay un dato ahí. Lo de Uruguay no es un milagro. Lo de Uruguay no es ningún milagro. Uruguay es un país chico en que a la gente no le cuesta mantener la distancia social, con baja densidad, con un altísimo nivel cultural, y que sin necesidad de cuarentena, cerrando el comercio solamente, ese país logró los niveles de resultados que está teniendo. 8-19.
Consuelo.
Sí, claro. Estamos al teléfono con la economista Claudia Sangüesa, directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, investigadora del COES, del Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días.
Hola, Claudia, ¿cómo estamos?
Hola, Claudia, buenos días.
Hola.
Bueno, Claudia Sangüesa, junto a otros economistas, participó en esta propuesta económica que comentamos el viernes pasado y que se dio a conocer para el Colegio Médico, ¿verdad?, respecto de políticas de apoyo en el contexto de la pandemia, y de eso queremos conversar con ella. Claudia, de partida, ¿qué tan difícil es ponerse de acuerdo? Porque es un grupo bien diverso y llama la atención que estés, por ejemplo, tú por un lado, que trabajaste con Beatriz Sánchez, y tengas a Sebastián Edwards por el otro. ¿Es difícil llegar a un consenso? Bueno, está Gregorio, está Claudia Martínez, está Rodrigo Valdés también, pero llama la atención eso, que sea bien diverso el grupo.
En este caso, yo creo que igual la situación y la emergencia ha hecho que muchas distintas visiones confluyan, yo creo. Porque cuando uno enfrenta una emergencia, yo creo que hay menos diferencias políticas, ideológicas, de qué es lo que hay que hacer realmente, cómo enfrentarla. Pero siempre hay como aproximaciones distintas, y bueno, hay que hacer un esfuerzo, trabajamos harto, conversamos harto y llegamos a esta propuesta.
O sea, en ese sentido, los dos extremos, si esto fuese una línea, ¿tuvieron que ceder un poquitito?
Sí, supongo que todos tuvimos que ceder un poquitito.
O unos cedieron más que otros, parece.
Ahora, Claudia, una pregunta de práctica, digamos, porque de hecho ha habido polémica respecto a la transversalidad, si o no es transversal, etcétera, al menos en grupos reducidos. Ustedes fueron convocados por el Colegio Médico, es decir, ustedes no se autogeneraron, es decir, el casting lo hizo el Colegio Médico.
Sí, eso, o sea, nos llamaron a cada uno y sí, exactamente, el casting lo hizo el colegio. El denominador común, diría yo, es que somos todos, somos académicos, ¿sí? Nosotros lo que hacemos todos los días, digamos, es postular proyectos de investigación, tratar de publicar papers y hacer clases. Eso es como en nuestro trabajo, digamos.
Pero todos con una, todos, quizá con la excepción de Sebastián Edwards, aunque marginal, todos con una vocación política bastante clara. Han sido ministros, en el caso tuyo, tienes una participación activa en el Frente Amplio, etcétera. Y no lo digo, salvo en el caso de Claudia Martínez, tampoco. Claudia Martínez tiene un perfil mucho más académico. O sea, en ese sentido, no lo digo en lo más mínimo como una condición peyorativa, solo como un interés por la cosa pública, eso es a lo que me refiero.
Sí. Sí, todos hemos participado activamente y tenido en política pública, sí, eso es cierto, sí.
Y en ese sentido, Claudia, pedir incorporar gente como, no sé, estoy pensando en Rodrigo Vergara, estoy pensando en Rodrigo Cerda, como Valdés, en fin, ¿no hubo la intención de darle un poco más de diversidad al panel?
Y la verdad es que nos convocaron. Siempre este tipo de comisiones las convoca a alguien y ahí,
claro,
digamos, no es que uno se ponga a reclamar. así que nada, nos juntábamos, trabajábamos igual y nos pusimos a trabajar, la verdad, porque además es rápido esto, o sea.
Sí, claro.
No hay mucho tiempo.
Claudia, entiendo que hubo otros economistas convocados que al final decidieron no participar.
¿Sí?
¿Cómo quiénes?
No sé, yo no. Yo
no. No, gente más vinculada. No,
¿es una pregunta o una afirmación?
No, pregunto, yo entiendo, es una pregunta, ¿eso es así?
No, no que, o sea,
no que tú sepas.
Yo no sé.
Ya, gente más vinculada, no, no tengo el nombre, ¿eh? Pero gente más bien de más del ala derecha, pues, si se puede decir ideológicamente, okay, que estuvo, que al final prefirió no participar, pero no tengo el nombre, sino que me lo señalaron. Sí, pero interesante, ¿hasta qué punto tú no vas en representación de nadie, más que de
igual
tu...
Igual quería aclarar un poco, porque nos ha preguntado igual. Esto fue convocado por el Colmet, pero nosotros no trabajamos... pensando en el Colmed, o sea, la pregunta fue cómo hacemos para poder generar políticas económicas que ayuden a mitigar los efectos de políticas sanitarias, que son las políticas sanitarias que se están aplicando. Esa fue la pregunta y nosotros estuvimos pensando en eso, ¿sí? Entonces, claro, no fuimos autoconvocados y yo creo que difícilmente hubiésemos... juntado este grupo de manera natural, ¿cierto? Pero después trabajamos de manera completamente autónoma y trabajamos solos los seis, ¿cierto? Y la redacción de ese documento no tiene feedback, o sea, nosotros entregamos ese documento y eso es. Sí.
No fue debatido con el colegio. A propósito, el documento básicamente es una... A ver, ustedes no es una propuesta económica en sí, o sea, no es una... Aquí no hay demasiadas fórmulas, no hay... en el fondo es una propuesta muy general, no es una política pública diseñada, ¿no?
No, profundizamos un poquito más en el tema de ayuda a los hogares, por ejemplo, y dejamos... más abierto todo el resto, porque además tenemos ahí otros grupos también trabajando en otros temas donde tenían quizás algunas cosas más profundizadas, por ejemplo el tema de ayudar a las empresas, ¿sí? Entonces no focaliza, y también hay distintas etapas y hay mucha incertidumbre acerca de lo que viene, entonces tratamos más bien de identificar como un marco presupuestario primero, es un tema de política fiscal. Es como la pregunta era, pucha, ¿podemos hacer un esfuerzo más grande? ¿Podemos, esto va a durar, ya no dura, no sé, 3 meses, como quizás inicialmente...
Ustedes plantearon el horizonte de 18 meses.
Muchos países pensaron, entonces la idea fue como, bueno, ¿cuánto eventualmente podría durar esto? Identificamos estas etapas, un poco basados también en lo que está pasando en otros países, ¿cierto? Hay una primera etapa bien dura en el sentido de política de distanciamiento físico, donde ya la economía se ve mucho más afectada y las familias además no pueden trabajar. Básicamente las que tienen que salir para hacer su trabajo y tienen que estar encerradas no pueden hacerlo. Y después viene una etapa que es la que estamos viendo, ¿cierto?, en varios países europeos donde todavía no hay vacuna, todavía está el virus andando, pero están tratando de volver gradualmente, y entonces hay varias cosas que se están experimentando, de hecho, ya que nosotros vamos un poco atrás, pero en términos de tiempo, ¿cierto?, rezagados. ¿Cómo salir de manera tal de que no vuelva a pasar lo mismo? Y bueno, y eso va a durar hasta que no encuentren una vacuna, que calculamos entonces sería, no sé, hasta en unos 18 meses más, ¿cierto? Un año y medio más. Y de ahí viene una etapa como de recuperación también, justo al final, ¿cierto? Ya lo que termine y aparezca la vacuna, ¿cierto? Y ahí podamos, ¿cierto?, volver a la normalidad quizás como antes. Pero bueno, va a haber una economía que se va a ver afectada y ahí va a haber que hacer una etapa como de recuperación de la crisis, que va a durar, yo creo, bastante más tiempo que el que ese spam que nosotros identificamos o decidimos, ¿sí? Entonces, eso fue por una parte, y nosotros pensamos que buscamos, digamos, una fuente de financiamiento primero, y entonces se evaluaron, ¿cierto?, tanto los ahorros que Chile ha hecho en estos fondos de estabilización económica y social, que justamente estaba hecho para situaciones de emergencia, pero no solo eso, sino que también está el acceso a la deuda internacional. Chile tiene una... Hay varias experiencias, ¿cierto? Pero Chile efectivamente tiene algún espacio para endeudarse. Sin embargo, endeudarse también tiene... O sea, endeudarse hoy día hay que pagarlo después, digamos, por decirlo de alguna forma. Y por lo tanto no es infinito eso. Pero sí, efectivamente, financieramente es mejor endeudarse que gastar ahorro. También esa es una posibilidad. Y también se evaluó eso y se evaluó cuál podría ser el impacto en el largo plazo.
Y ahí ustedes lo que proponen es como un mix. A mí no me tengo dos preguntas. Uno, sí. Porque dicen ya, aquí hay que enviar una señal de que este es el tope de gasto. Ahora, esto es un plan que solo apoya a trabajadores y familias, ¿verdad? Aumentando los montos que se entregan hoy, diciendo que es flexible mes a mes, 670 millones, pero es decir, tenemos que poner un ancla para que sea una política fiscal creíble. Ahí, ¿cuál es el mix que ustedes proponen entre deuda o sacar directamente la plata del Fondo de Estabilización Económico Social? Que yo entiendo además que igual está con deuda, que en algún minuto eso se rellenó con deuda. Entonces tampoco es que sea plata tan fresca, en teoría, o que esté plata en el colchón. Entonces, ¿cuál es el mix que ustedes proponen? Y lo otro que te quería preguntar es si ustedes están satisfechos con cómo se está apoyando a la empresa y a la PYME, porque en una de esas eso también... uno se queda corto y se va a aumentar el gasto por ahí también finalmente, más allá de estos 12.000 millones que ustedes proponen.
Sí, mira, primero respecto al mix entre el FES y deuda, nosotros no proponemos nada específico ahí. Sin embargo, decimos, mira, se puede gastar hasta 12.000 millones, que es lo que tenemos en el FES. De dólares, ¿cierto? Y entonces se puede evaluar, y ahí lo dejamos abierto, ¿sí? Eso es como también la autoridad y el sistema político podrían hacer ese mix, dependiendo de lo que evalúen ahí. Lo dejamos abierto. Y en segundo lugar, respecto a las políticas, las políticas de apoyo a las familias con el seguro de desempleo y los bonos para el sector informal, además de préstamos, justamente en el espíritu que tenía el gobierno, ¿cierto?, a los que tienen boletas de honorario. Eso cuesta mucho menos que los 12.000 millones, ¿sí? Es como... Y también depende de las etapas, ¿no?, mensuales, ¿sí? Entonces, la primera etapa puede ser que el foco esté ahí, ¿cierto?, pero después en la segunda etapa ya se puede eso ir reduciendo, esperemos que se reduzca, ¿cierto?, el uso de todo eso para que la gente vaya gradualmente empezando a trabajar. Entonces, quiero decir, no todo el fondo se ocupa en esas propuestas y por lo tanto hay mucho espacio para poder diseñar otras propuestas de ayuda, ¿sí? Profundizamos, ¿cierto?, o especificamos qué específicamente, como ayuda a la microempresa o a las medianas y grandes empresas, que también habría que evaluarlo, y otros países han incursionado en eso,
¿cierto? Pero sí plantearon que en el primer término, por lo menos hasta que dure la necesidad de distanciamiento social, va en aporte a las familias directo, y en la medida que eso vaya o que la economía se vaya pudiendo abrir, esos dineros, los 670 millones de dólares mensuales promedio de los 18 meses, van a ir orientados a la reactivación económica. Eso está planteado en el documento.
Eso está planteado en el documento. Claudia, exactamente. Por eso 18 meses. No es que en 18 meses planeemos así mantener todas estas ayudas.
Flexible.
Exactamente.
Si te quiero preguntar por cómo han visto ustedes la recepción de parte del gobierno, por una parte. Y segundo, tengo entendido que anoche sostuvieron una reunión con un grupo importante de senadores, los 6 economistas que forman parte de este estudio o de esta propuesta, con un grupo grande de senadores, entiendo que más de 10 senadores, ¿tú participaste?
Sí, estuvimos anoche.
En un Zoom anoche. ¿Y cómo fue eso? ¿A qué conclusiones llegaron?
Muy positivo, la verdad. Fue una reunión larga de 2 horas y media y la verdad es que todos lo valoraron el aporte y ahí respondimos dudas. Fue bastante positivo, la verdad, y
¿Participó alguna bancada en particular, algún sector en particular, o había senadores de todas las corrientes?
De todos, sí, bastante transversal. Con el grupo sí. también.
Sí, estaba Lamán, estaba Osandón, ¿verdad? Estaba sí. Fanny Selvergue, de todo.
Sí, sí, Felipe Kast.
Sí, era Hacienda y Trabajo, ¿verdad?
¿Ah?
Comisiones
Hacienda,
de
sí, Hacienda y Trabajo. Sí,
y de parte del gobierno, ¿cómo lo han recibido? ¿Tú sientes que han sido frío, que o tienen algo previsto para esta semana para conversarlo? ¿Cómo lo evalúas?
No hasta ahora, pero sí, la idea es, o sea, nosotros, Andrea, respeto, ¿cierto? Ella, que nos coordinaba, envió los documentos, ¿cierto? Obviamente antes de que estuvieran públicos se enviaron, se distribuyeron y bueno, vamos a estamos en eso, digamos, estamos en eso, presentándolo, respondiendo dudas. Quería un poco profundizar en el tema de las ayudas, como nosotros las pensamos, a diferencia de lo que hay hoy día. Por ejemplo, en el tema del seguro de cesantía, que afortunadamente ya tenemos, y claro, se está usando hoy día para este proyecto de protección al empleo. Como está diseñado, los beneficios del seguro está pensado como en condiciones normales, de nuevo, que es como se reducen gradualmente la tasa de reemplazo para que haya incentivos a buscar trabajo, ¿cierto? Y no quedarse un poco en el desempleo, ¿cierto? Como pasa en otros países también. Y en este caso nosotros lo pensamos, esto es distinto, porque ahora en este periodo, ¿cierto?, las familias van a tener, no estamos en condiciones normales. Entonces la idea era como proponer una tasa de reemplazo fija por este periodo de 60% del salario, ¿ya? Eso por una parte.
¿Por 18 meses?
La parte, creo que dura
por la primera etapa y flexible, meses, ¿verdad?
Claro, sí. En los mismos reglas de acceso a los beneficios, pero más fijo. Y en el caso del ingreso de tu familiar, complementar esos recursos para llegar a un nivel de beneficio que nosotros llamamos de gastos necesarios, que es un poco más, que es un poco menos que la línea de la pobreza, pero es más que la canasta básica de alimentos, ¿cierto? Que llega a un hogar de 4 personas a 300.000 pesos mensuales, también fijos por la primera etapa, y de ahí la reducción, ¿cierto? No fijo por los 18 meses, no, sino que fijo por la primera etapa, y de ahí una reducción. Y a diferencia que el ingreso de tus familiares va bajando el al segundo mes ya, y baja el tercer mes. Y claro, eso se diseñó yo creo que pensando en que esto iba a durar mucho menos. Entonces, por eso nosotros dijimos, bueno, esto es los primeros, el invierno en el fondo, que se permanezca fijo, y que va a ser probablemente cuanto dure esta etapa de mayor distanciamiento físico. Y después la segunda etapa ir reduciendo, pero también a lo mejor va a ir cambiando la política, y en eso también hay espacio. Van a haber algunas regiones quizás más complicadas que otras, ¿cierto? Y ahí uno puede ir variando ese gasto. Y eso. Y en el tercero, que era con respecto a los que tienen boletas de honorario, bueno, los segundo grupo, que son como informales, uno no sabe bien cuáles son los ingresos, por eso no puede hacer lo mismo que en el seguro de cesantía, ¿cierto? Que son los trabajadores formales. En el caso de boletas de honorario, o que tienen ingresos un poco más formales, que no es un contrato de trabajo, pero hay ingresos reportados, ¿cierto?, donde se pueden mirar. Ahí pensamos en la misma idea del gobierno de hacer como una especie de préstamo, ¿cierto?, a las personas y que después se puedan devolver.
Un pequeño punto, Claudia. A ver, todos sabemos que cuando se hacen políticas de este tipo, políticas de incentivos, políticas de subsidios directos, digamos, finalmente hay los pisos y los techos suelen pegarse. Es decir, cuando uno plantea 18 meses, 670 millones de dólares, políticamente es muy difícil, si se ha planteado de esa manera, políticamente es muy difícil retirar por más que se cumplan condiciones objetivas, es muy difícil hacerlo. Y de hecho hemos visto cómo bonos, por ejemplo, que se dieron en circunstancias en circunstancias extraordinarias, se convirtieron en normales. Y hoy día tenemos el bono marzo, existen otros bonos que se convirtieron en permanentes. ¿Cómo se evita desde la perspectiva de la señal política que se entrega que esto se convierta en permanente y que, dado que el escenario es tan largo y con un monto tan específico, por más que sea fungible, ¿cómo se evita que eso ocurra?
Bueno, yo creo que efectivamente es lo que nosotros vemos en Chile, quizás. Yo creo que igual en el caso de otros países, al menos, no sé, en Estados Unidos ya dieron, por ejemplo, les llegó un cheque a los ciudadanos que estaban ahí en las bases de datos del seguro del pago de impuesto a la renta, ¿cierto? Sí. Hay fórmulas de poder dar esto y que no sea permanente, y una de esas es como la transitoriedad de la emergencia. O sea, aquí hay factores que hacen que
claro, pero ustedes en el fondo le ponen, al poner un monto que tú mismo dices que es flexible, pero al menos en la presentación de la propuesta, uh-huh, que hago un monto permanente. Entonces, básicamente el argumento después es, pero mire, Claudia Sangüesa, Rodrigo Valdés, José Gregorio plantearon que esto se podía y usted ahora no quiere seguirlo dando. Y eso es un elemento en que cuando uno hace una propuesta tiene que considerar los efectos posteriores. ¿Tú no temes, claro, que eso ocurra?
No, la verdad que no. Y por último, esta propuesta es la gracia que tiene un marco, ¿cierto? Ya tiene un techo también, hasta, tiene un hasta, sí.
Claro, pero el piso y el techo se juntan.
Sí.
¿En qué sentido lo dice?
Sí, no entiendo.
No, porque, o sea, lo que pasa es que usted le pones un techo, pero no implica, no hay un piso. Por lo tanto, el piso y el techo son exactamente lo mismo. O sea, cuando tú dices 670 millones de dólares de gasto, eso se convierte, es el techo, pero también es el piso. Es decir, se puede gastar, se debe gastar solo eso, y si no, no se está cumpliendo con la propuesta que se hizo por parte de gente muy seria, bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, en el extremo uno, teóricamente existe el escenario de que el bono, digamos, de los 300.000 se mantenga permanente por los 18 meses y se agote, uh-huh, ahí toda la política. Eso es, ¿cierto? Uh-huh. Eso es lo que está pensando Nicolás, entiendo.
Sí, sí. Sí.
Bueno, ese no es el espíritu de la propuesta, digamos, y yo creo que hay como... Hay formas que los países están usando para que estos realmente sean como ayuda más transitoria. Primero tenemos ya el diseño del seguro de ese sentido por una parte, pero también
en
el caso de los bonos, que es lo que puede ser más. Este es un bono que tiene que ver con la pandemia, con COVID-19. Sí. Esperamos que eso termine en algún minuto, ¿sí? y eso tiene un fin, digamos, ¿no? El invierno es más difícil porque todos los años hay un invierno, pero en este caso no, y está claro por qué. Además, nosotros pensamos
que... Claudia, perdón, sí. Perdona, pero es que hay un marco general respecto a eso, y que es que, por ejemplo, en octubre, muchos sectores, una parte importante de la oposición en Chile planteó la necesidad de establecer ingresos mínimos garantizados, o sea, esto forma, se engarza con lo mismo, no con una situación extraordinaria, sino que se engarza con una posición más larga. Entonces es la justificación, y de hecho lo decía el miércoles Gabriel Boric en nuestro programa, decía exactamente eso.
Bueno, eso nosotros el largo plazo, digamos, lo que sabemos que viene, que es una discusión que viene de la crisis social, ¿cierto? Son políticas que de repente que va a haber que discutir, ¿cierto? Todo el tema de derechos sociales y otras cosas, un pacto fiscal, ¿cierto? Eso no lo cubre este documento, ¿cierto? Este documento está solo centrado en la emergencia, en esta emergencia, ¿sí? Entonces todo está, el espíritu detrás de las propuestas, el espíritu detrás de poner un marco fiscal, de ponerse de acuerdo en que es necesario un mayor esfuerzo fiscal y darle certeza o sea, un poco más de certeza dentro de toda la incertidumbre que incluso nosotros tenemos a los hogares y a las empresas, a los actores en la economía, poder dar un poco más de certeza para poder decir, mira, tenemos este monto de dinero que es posible gastar, ¿cierto? es un poco en estas circunstancias, es un poco el espíritu, ¿sí? Después, lo que ven, la conversación que venga después respecto a si hay o no un ingreso, una renta básica universal u otras propuestas que andan dando vuelta, eso, bueno, será una discusión que venga después, ¿sí? Yo tengo una opinión personal con respecto a eso, pero eso no está dentro de los límites de esto. Y no del espíritu tampoco, por eso dijimos, bueno, esto debería ir bajando, por ejemplo, ese gasto en esta ayuda monetaria debe ir bajando dependiendo de la política sanitaria, si esto va engarzado con eso. Entonces, se acaba el distanciamiento físico más brutal que el que estamos viendo y bien en la región metropolitana, por ejemplo, entonces se reduce ese gasto. En el caso, por ejemplo, a mí, la fórmula que ocupó Estados Unidos, esto de enviar un cheque y decir ya, esto es, y punto, es bastante más eficiente en ese sentido, ¿cierto? Es como, esto es la ayuda, ¿cierto? Y después no hay más, o sea, no es que sea un... cierto, algo.
Sí, claro, pero eso tiene el problema de que las personas pierden su trabajo, digamos, versus un modelo donde tratas de mantener a la gente vinculada a la empresa, ¿verdad?
Exactamente.
Claudia, ya no nos queda tiempo, pero te quiero yo por lo menos hacer una última pregunta respecto a los aspectos, digamos, del contexto político en que sea el colegio médico. Algunos dicen, hoy día hay una carta en el Mercurio de José Antonio Guzmán que dice que está atónico o estupefacto, algo así, que el colegio médico haga una propuesta económica es algo que va más allá de la competencia del colegio médico. ¿Por qué a través del colegio médico, más allá de que los convocó, evidentemente? ¿Y qué dice eso respecto a los partidos políticos y algunos que tiran el tejo pasado y hablan de una candidatura de la presidenta del colegio médico?
Sí, bueno, esta no es, leí esa carta, esta no es una propuesta del colegio médico, ¿sí? Esta es una propuesta que nosotros redactamos, de nuevo nosotros diseñamos, nosotros trabajamos, ¿sí? Nos convocó y nos juntó el colegio médico, pero nosotros hicimos esta propuesta, si no son del colegio médico en ese sentido. El colegio médico más bien nos dio como un espacio, nos abrió una puerta para poder llegar con esta propuesta además a la mesa social, si esa era la idea, ¿sí? De que pudiésemos llegar a la mesa social. Y respecto a la otra pregunta, bueno, nosotros no, nada de eso, no tenemos básicamente ninguna idea de eso. Y ya, o sea, digo, el colegio medio ahí tiene su, yo no tengo idea ni nada, o sea, ni cuándo son las elecciones, ni nada de eso. Y no estamos interesados, digamos, en ese tema. Sí, más bien estamos interesados en lo que está pasando. Yo creo que estamos todos muy pendientes y tratando y con ganas de aportar en esa discusión, ¿no? En cómo hacemos ahora, preocupados también de las personas, de la crisis también. En la semana pasada hubieron ya algunas protestas, ¿cierto? O sea, tampoco llega esta crisis al mejor el mejor momento para Chile, ¿eh? Y también preocupados un poco de que no vaya a reactivarse, ¿cierto?, el tema de la protesta y la crisis, la gente pueda estar tranquila y se puede generar un ambiente mejor para que todos cooperemos en el fondo, ¿sí? En un ambiente que es complicado.
Y yo una última, de la mano de lo que está diciendo la Consuelo, de los aspectos políticos de esta propuesta, que no es del colegio médico, ustedes no estaban haciendo, no, ella no estaba participando en esta mesa, ni mucho menos, ni estaban pimponeándolo, no era un documento compartido, sino por ustedes seis. ¿Tú sí lo consultaste, esa pregunta, o no, con tus grupos de referencia partidarios? No sé si tú militas, pero formas parte de Frente Amplio, has estado en los grupos, en los programas de gobierno que han hecho. ¿Lo viste? ¿Lo sociabilizaste con otras personas de Frente Amplio? Esto con la intención de saber si es que esto fuese una propuesta más formal, por la reunión de anoche con los senadores. Entiendo que hoy a las 11 de la mañana hay otra reunión con un grupo de senadores. Si esto va a llegar a puerto políticamente, ¿va a tener espacio en el Frente Amplio?
Bueno, siempre uno conversa con sus, como, no tanto como el partido, básicamente, sino que con pares también Y la verdad es que tampoco tuvimos mucho tiempo y fue un trabajo intenso y rápido, entonces tampoco conversé con muchas personas y esto no es que esté visado por
no, visado por nadie, no, pero la
yo
sensación.
Igual trabajo, cuando voy a esas comisiones, en general trabajo de manera bien independiente y
¿pero te suena que en el Frente Amplio una propuesta como esta prende o no prende? Dicho bien en chileno.
Yo creo que está muy en coherencia con lo que se ha planteado desde ya, que es como la idea de que haya política para que pueda resultar básicamente el distanciamiento físico. Sí, preocupados un poco por eso. Y yo creo que se necesitan, por ejemplo, que los beneficios sean un poco más permanentes y más grandes en este periodo. Para la gente informal, ¿cierto? Que el seguro de cesantía sea con una tasa de reemplazo fija, esas cosas. Quizás los niveles no son iguales, pero se han planteado cosas como esa y esa hacia esa preocupación también apunta a esta propuesta. Así que me parecería que más o menos va en línea de ahí. No me atrevería a decir que digamos que el aspecto más político ahí vaya a ser un apoyo así. Pero al menos fue una lectura positiva del senador
Claudia
ayer.
Uh-huh. Claudia Sangüesa, muchísimas gracias por esta conversación. Que estés muy bien.
Buenos días. Claudia. Buen día.
Ya. Gracias, Claudia. Buenos días.
Adiós, gracias. Chao, chao.
En Mita saben que todos los negocios necesitan seguir en movimiento, por eso ellos te apoyan con hasta un 20% de descuento extra en arrendos esporádicos de camionetas urbanas y autos. Más información en mita.cl. Mita, Renta Card y Leasing Operativo.
¿Necesitas proteger los datos de tu negocio? Conéctate al mundo de hoy con soluciones digitales integrales para hacer crecer tu negocio. Transforma los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo, realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero diseñada por un equipo de primer nivel. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites desde tu casa en www.afphabitat.cl o a través de Habitat App de forma rápida, fácil y segura, porque tu salud es lo primero. Prefiere los canales digitales de AFP Habitat y quédate en casa.
Quedarnos en casa nos obligó a encontrar nuevas formas.
Nuevas formas para hablar con mi familia.
Hola.
Nuevas formas de celebrar mi cumpleaños.
Y nuevas formas de hacer mis trámites.
Por eso, en AFP Habitat te invitamos a realizar tus trámites desde la comodidad de tu casa, ingresando a nuestro sitio web www.afphabitat.cl o a través de nuestra Habitat App, de forma rápida, fácil y segura. Porque tu salud es lo primero. Prefiere nuestros canales digitales y quédate en casa. AFP Habitat.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura, pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos, hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Hola, en momentos como este sabemos que necesitas una buena noticia. Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a ser parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa en un ambiente seguro y amigable. Hoy, digitalizar tu empresa puede entregarte nuevas oportunidades para adaptarte al cambio. Únete en mundoh.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales, banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vamos, tú puedes.
Amor,
ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
¡El departamento! Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua, en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de auto.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Tierra Firme. Tu espacio, tu historia.
En Volvo la seguridad de las personas es lo primero, por eso te invitan a aprovechar este momento para poner en valor las cosas que realmente importan en Volvo, que te muevas menos, hoy los mueve más, quédate en casa.
Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, sé parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa. Únete en mundoh.cl.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés, porque Consorcio está contigo en tus pequeños y grandes proyectos, aprovecha, cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl. 8 de la mañana con 56 minutos, mañana les cuento por qué admiro tanto a Guillermo Tellier, Alberto Fernández y a Hugo Gutiérrez, y mañana les contamos un montón de otras cosas.
Que tengan un muy buen día.
Buen día.